Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia, y hoy con nosotros está Alfonso Gurpegi, es viceconsejero de Empleo e Inclusión. Alfonso, ¿qué tal, egunón?
Egunón, ¿qué hay?
Bueno, Alfonso, al que le vamos a agradecer precisamente el esfuerzo porque está metido en medio de una jornada y le hemos sacado de allí. Bueno, enseguida hablaremos de ello, Alfonso.
Vale.
Estaba haciendo yo una referencia, porque claro, ha coincidido precisamente el otro día los datos... pues yo creo que excepcionales que tenemos ahora mismo de empleo, pero coincidía ayer precisamente con un informe de Foesa y Cáritas, ¿no? Hablaba de un país invisible, ¿no? Que aunque las cifras macroeconómicas nos sonríen, pues en Euskadi no todos son ríos de leche y miel, ni mucho menos, ¿no?
Sí, bueno, todo tiene claros oscuros, es verdad, ¿no? Y bueno, yo creo que en Euskadi estamos viviendo una época, pues como decías, ¿no?, histórica en cuanto a empleo, en cuanto a datos de empleo, en cuanto a afiliación a la Seguridad Social. También, y también lo resalta, ¿no?, el informe de Foesa, que hay una política de garantía de ingresos que en Euskadi también consigue reducir la pobreza respecto a otras comunidades, pero es cierto que tenemos también zonas oscuras y zonas de mejora, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los elementos fundamentales que señala el informe de Foesa, que es cierto, es que muchas personas que aún trabajando, pues están en situación de pobreza. Para eso también, desde el sistema de garantía de ingresos y para la inclusión, pues hay herramientas, hay una herramienta que es el decreto de estímulos al empleo, que lo que hace precisamente es intentar que personas que están trabajando y están en esa situación de pobreza puedan complementar sus ingresos por trabajo con la renta de garantía de ingresos. Esta modalidad es una modalidad que lleva tiempo, pero un nuevo decreto que verá la luz ya ha sido aprobado por el gobierno, pero que entra en vigor ahora en enero y que entendemos que intentará paliar en cierta medida esta situación, pero vamos, es una situación en la que tenemos que seguir trabajando.
¿Qué hubiese sido este país, Alfonso, si no hubiésemos tenido esa renta de garantía de ingresos? Porque hay que tener en cuenta que es una renta de inclusión, además, ¿no?, y que viene ya desde hace más de 35 años.
Sí, el sistema de garantía de ingresos, pues bueno, yo creo que en Euskadi está consolidado, tiene una gran aceptación social y sobre todo los efectos, ¿no?, que tiene la reducción de la pobreza, pues son muy importantes, ¿no? Pero como digo, tenemos, o sea, eso no nos hace quedarnos parados, ¿eh? Tenemos situaciones en las que efectivamente tenemos que insistir, tenemos que trabajar más en el ámbito de la inclusión y luego hay otro aspecto fundamental que es el tema de la calidad en el empleo, que bueno, pues que el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo lo tiene como objetivo, está en la Estrategia Vasca de Empleo y ahí tenemos que avanzar, ¿no?, en la calidad del empleo. Ahora tenemos cantidad, pero tenemos que avanzar en la calidad.
Sí, ese es el gran problema, ¿no?, que muchas veces es verdad que las grandes cifras nos dicen que todo va bien, o sea, que todo va relativamente bien, pero claro, es un aspecto dermatológico para mucha gente, por desgracia, ¿no? Cuando hablamos de 259.000 personas que en Euskadi pues tienen esas realidades que no son las generales, ¿no?
Sí, efectivamente. Y luego, bueno, pues está el tema de la contratación parcial, que afecta más a las mujeres, el tema de poblaciones, bueno, que no consiguen todavía incorporarse al mercado laboral, o sea, o se incorporan de manera precaria. Y bueno, pues yo creo que esos son los elementos, efectivamente, que tenemos que trabajar. Pero bueno, precisamente tenemos un buen momento, ¿no? Porque cuando hemos tenido mucho desempleo, pues lo fundamental ha sido generar empleo, ¿no? Yo creo que hoy estamos en una situación buena. Y eso nos permite también pues hacer actuaciones de carácter más quirúrgico, ¿no?, y más específicas y más vinculadas pues a esas situaciones que aún, ¿no?, pues no han conseguido ese bienestar. Y bueno, y en eso estamos, y creo que la sociedad vasca pues es un ejemplo, ¿no?, de esto, pero que efectivamente tenemos que seguir trabajando entre todas y entre todos.
Bueno, eso tiene que ver también con la transformación que está sufriendo ahora mismo Lanbide, ¿no?, y la direccionalidad que está poniendo hacia personas desempleadas que siguen todavía pues algunas, por ejemplo, con lastres muy importantes como, por ejemplo, es la edad, ¿no?, cuando son personas que llevan mucho tiempo paradas o son mayores de 50 años, ¿no?
Efectivamente, nosotros bueno siempre decimos que bueno, siempre que haya una persona, ¿no?, que quiere trabajar y no puede, pues ese es un problema, ¿no?, y que hoy existan, a pesar de que son buenos los datos de desempleo, existan 106.000 personas que quieren trabajar porque están apuntadas en el desempleo y no lo pueden hacer, pues es un asunto de prioridad, ¿no? Y como tú señalabas, ¿no?, pues el tema de hoy en día, pues el tema de la edad, ¿no?, el tema de las personas mayores de 50, de 52 años, pues se encuentran mayores dificultades, ¿no? ¿No? en los datos que en el último informe de evolución del paro registrado, y bueno, lo vamos viendo, ¿no?, a lo largo del año, pues este es un colectivo que, bueno, pues que sigue, ¿no?, sigue ahí enganchado en el desempleo, y para el que tenemos que articular, como decía antes, pues medidas quirúrgicas, ¿no?, de apoyo a la contratación. Tenemos desde el Lambide un decreto de apoyo a la contratación de personas mayores de 50 años, pero, como digo, tenemos que seguir insistiendo, y también hay que hacer un llamamiento, ¿no?, a la sociedad y a las empresas y a empresarias y empresarios, en el sentido de que, bueno, pues una persona de 50, 55 años todavía es una persona que puede aportar mucho, ¿no?, que tiene todavía, pues, en fin, fundamentalmente tiene bagaje también, tiene bagaje profesional, y, bueno, pues prejuicios, ¿no?, que a veces tenemos con las personas mayores, con las personas con las personas de edad de más de 50, pues yo creo que tenemos que luchar contra ese prejuicio también.
¿Existen, Alfonso, planes personalizados en Lambide para buscar ese empleo a la gente?
Sí, bueno, la ley de empleo que aprobamos en el 2023, en diciembre de 2023, exige a Lambide, pues, precisamente esto, ¿no?, la elaboración de planes individualizados. No solamente exige a Lambide, sino que lo declara como derecho de las personas, ¿no?, derecho subjetivo, es decir, todas las personas en situación de desempleo tienen derecho a las políticas activas de empleo y a ese plan personalizado, ¿no? Es un trabajo que estamos realizando de manera, bueno, pues había personas a las que desde hacía tiempo no se les había llamado en Lambide, y bueno, pues estamos haciendo ese esfuerzo para que todas aquellas personas pues puedan tener un diagnóstico personalizado y ese itinerario, ¿no?, personal de incorporación laboral, que muchas veces puede pasar pues por formación, por recualificación o por apoyo a la contratación.
Bueno, muchas veces tiene que ver también con iniciativas de carácter local, ¿no? Es decir, que sean los propios ayuntamientos, cuando son generadores de empleo, y que activen precisamente políticas para que estas personas que están un poco al margen de lo que puede ser la contratación general, pues puedan acceder, ¿no?
Sí, en Euskadi tenemos, la verdad es que un gran valor también, que es el papel activo que tienen las entidades locales, ¿no? Muchos ayuntamientos, a través de agencias de desarrollo, beharguinchas, etcétera, pues están desarrollando políticas, ¿no? Bueno, pues lo que estamos haciendo también al hilo de la ley de empleo de 2023 es organizar todo este potencial, ¿no?, que está en los ayuntamientos, porque son los que más cerca están también, ¿no?, de las realidades de las personas y de las realidades de las empresas, muchas veces empresas pequeñitas, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando en la elaboración de los planes de empleo y desarrollo local, hasta ahora con 11 proyectos piloto, con 11 ayuntamientos, pero durante el año 2026 pensamos extenderlo al resto de ayuntamientos, primero con los de más de 20.000 habitantes y a partir de octubre con los más de 10.000 habitantes. Y bueno, pues en ese sentido, como decía, los ayuntamientos desde luego son un eslabón pues muy muy activo, y bueno, y que tenemos que aprovechar, ¿no?, esa cercanía que tiene a la población y al tejido empresarial.
En muchas ocasiones, y aquí lo digo porque tenemos contacto con los oyentes, y ellos nos transmiten también sus preocupaciones en muchos casos, ¿no? Dicen, ¿cómo es posible que estemos hablando de pleno empleo, por ejemplo? Porque las cifras generales y los porcentajes así lo dicen. Cuando también, por otro lado, nos están diciendo que necesitamos 200.000 personas para intentar cubrir bajas que ahora mismo no se pueden cubrir. Y tenemos todavía 106.000 empleados. ¿Cómo se combinan todas esas cifras?
Sí, a veces es verdad que es difícil entender, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Tenemos 106.000 personas que hay que aprovechar, ¿no?, que hay que formar, que hay que reciclar. Bueno, ahí lo que sucede muchas veces es el desajuste, ¿no?, entre la formación, entre los requerimientos de las empresas y lo que pueden ofrecer las personas desempleadas, ¿no? Bueno, pues es verdad también que tenemos 106.000 personas, pero que más del 50% de ellas pues tiene la enseñanza obligatoria, ¿no?, y solamente, pues eso, pues cerca de un 20% tiene formación profesional y un 17-18% pues tiene estudios superiores, ¿no? Es decir, ahí puede haber un desajuste, ¿no?, entre las necesidades de las empresas y lo que pueden ofrecer las personas, como decía. ¿Qué tenemos que hacer? Pues yo creo que tenemos que trabajar en diferentes líneas, ¿no? Por un lado, tenemos que aprovechar ese capital humano que tenemos, en las 106.000 personas que están buscando trabajo y que no lo consiguen, y probablemente tengamos que atraer también a otras personas con otras capacidades que hoy las empresas están demandando.
Bueno, pues esa es la realidad también, ¿no?, que tenemos ahora mismo. Bueno, hoy le he dicho yo al principio que estaba en una jornada precisamente, ¿no?, una jornada en la que también está presente ese órgano, a ver si lo digo bien, que es órgano evaluador de políticas de empleo e inclusión, Besaldi.
Es eso es, de políticas públicas de empleo e inclusión, sí, así es.
Bueno, a ver, ¿en qué consiste esto, para que más o menos tengamos una idea exacta?
Sí, pues bueno, mira, la ley, tanto la ley de empleo de 2023 como la ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión del 22, mandataba la creación de un órgano independiente de evaluación de estas políticas, las políticas de empleo y de inclusión. Durante este año se ha puesto en marcha este órgano, que es un órgano independiente, está liderado por Fernando Fantova, que es una persona nombrada, que es independiente, es un cargo público, desde luego, pero su mandato, digamos, está es de 5 años, por lo tanto está entre las diferentes legislaturas para garantizar también su independencia, y su objetivo es evaluar la efectividad, la eficacia de las políticas públicas, en un caso las de inclusión, todo lo que tiene que ver con la garantía de ingresos, en qué medida estamos incidiendo o no, y cuáles son esos ámbitos o esos espacios oscuros, ¿no?, que todavía nos dejamos, y en el ámbito del empleo lo mismo, ¿no?, evaluar las políticas activas de empleo y en qué medida estamos siendo efectivos. La verdad es que es la primera experiencia de órgano independiente que se realiza en Euskadi y, bueno, está arrancando. Como decías, hoy se celebra una jornada aquí en Bilbao, en el Euskalduna. Es la cuarta de un ciclo de diálogos, de jornadas que han organizado, y bueno, pues la verdad es que está siendo muy interesante, precisamente para conocer, ¿no?, cuáles son las experiencias que hay en el resto del Estado en cuanto a las evaluaciones de políticas públicas y cuál es la línea, pues, que tenemos que iniciar. El año que viene el órgano tiene que presentar la evaluación del Sistema Vasco de Garantía de Inclusión, de garantía de ingresos, perdón, y para la inclusión, y en el año 27 tiene que presentar el informe de evaluación del sistema de las políticas públicas de empleo. Por lo tanto, bueno, pues entendemos que nos dé también, ¿no?, pistas para poder mejorar, que en definitiva es lo que pretendemos.
Sí, porque además también es una red de contacto, ¿no?, con la propia ciudadanía, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que, uh-huh, lo que tiene la base también, ¿no?, lógicamente, para saber cuáles son, pues, las expectativas, uh-huh, que tiene la gente.
Sí, en todos los procesos de evaluación yo creo que es muy importante, ¿no?, además de la voz de los expertos, ¿no?, y de ver si somos eficaces o no, efectivamente la opinión de las personas, ¿no?, que trabajan, y bueno, en esa línea pues también hemos iniciado diferentes procesos para dar voz a las personas, tanto que utilizan los sistemas de inclusión como las personas que utilizan los sistemas de empleo, para que ellos, ¿no?, opinen también y nos cuenten, ¿no?, cómo viven, cómo se sitúan y cómo les ha resultado, ¿no?, los procesos tanto de inclusión como de políticas públicas de empleo que ponemos en marcha.
Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla todo esto, lógicamente, porque ahí entran muchos factores, ¿no?, a considerarse, y vamos a ver si podemos, bueno, pues dar más estabilidad, precisamente, dar más red, ¿no? Yo cuando he preguntado por la RGI, por ejemplo, que es uno de los elementos sustanciales, claro, el gran problema de esto es que muchas veces se utiliza políticamente, ¿no?, como si fuera un pim pam pum, y sin tener en cuenta de que al final es el sostén de muchas familias.
Sí, es el sostén de muchas familias, y yo creo que hay que tener en cuenta también que en muchas ocasiones la problemática, ¿no?, vinculada a la exclusión o al desempleo, a veces tiene que ver, ¿no?, con la garantía de ingresos, tiene que ver con las políticas públicas de empleo, las políticas activas de empleo, pero también tiene que ver con otros factores, ¿no? A veces con la vivienda, a veces con los con las problemáticas de salud. Es decir, la gente no es pobre porque quiere, ¿no? No está en la renta de garantía de ingresos porque quiere, está en la renta de garantía de ingresos porque tiene necesidades que en muchas ocasiones exceden, ¿no?, al propio sistema de garantía de ingresos, y por eso tenemos que trabajar también, pues, muy coordinadamente con otros sistemas, con el sistema de educación, con el sistema de vivienda o con el sistema de salud, ¿no? Porque muchas veces también hay problemas de salud que impiden ese acceso al empleo.
Pues ya entraremos, Alfonso, algún día en esa discusión, porque yo no conozco a nadie que cuando critica a la renta de garantía de ingresos se cambie por ninguna de las personas que la están cobrando.
Efectivamente, ese es el buen ejemplo. Así
sí. Yo no conozco a nadie que diga, oye, porque estoy seguro que alguno que está en la renta de garantía de ingresos dice, te cambio sin ver.
Sí.
Pero bueno, Alfonso Gulpegui, viceconsejero de Empleo e Inclusión, gracias por compartir este rato con nosotros. Es que ricasco,
Alfonso. Un placer, es que ricasco, soy ahora.